Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, música, amor, salud, ciencia.
W Radio 96.9.
Marta de Baile, en W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
Bienvenidos a W Radio, súbele Chapo, que se sienta la emoción, la alegría, la energía y ¿saben qué? El entusiasmo por ser de paz, claro. Bueno, hoy cuentavientes, miren, viene Mario Guerra, viene Eugenia de Baile y vamos a hablar labios jóvenes y que tu boca no delate tu edad. Pero para arrancar, ya llegó Rebeca Muñoz, nuestra coach de cabecera, a regañarnos.
Ay, no es cierto.
Y vamos a hablar de por qué es súper importante para aprender, desaprender.
Exacto.
Para volver a aprender bien.
¿Entendieron?
Bueno, es un sí, poco lo que claro. Yo digo siempre, que al final la chamba en este programa de nosotros es que ustedes repiensen lo que piensan. Que piensan.
Exacto, pues
¿no?
Es hacer conciencia.
Exacto, entonces y, que sí. Desaprendan para volver a aprender,
para volver a
bien lo que no han aprendido bien.
Claro, si me veo muy ochentera es como borrar el cassette. Yo creo que si alguien está escuchando muy mil en decir, ¿qué dice esta vieja? ¿Qué son sí, los sí. cassettes? Pero es eso, Marta, y eso es un tema, es que venga como un poco a complemento con mi aportación que este mes en revista MOA hice sobre el cambio, uh-huh. Porque muchas veces le puedes explicar a los demás cómo es un proceso de cambio, pero el aprender a desaprender es el cómo comenzar a hacer un cambio, me explico, es el como el paso uno. Y entonces la intención de hoy es poder, aunque pareciera como un juego de palabras, es proponer un inicio de la renovación. Hay que renovarnos y no me voy a ver nada ni romántica o esotérica, es, bueno, hasta en la tecnología, Marta, o sea, en el día a día, más cuando nuestras cosas, estas, los teléfonos te piden una actualización, hay cosas que dicen, ay, no, por favor, otra vez, ¿no?
Sí,
¿no?
Volver a aprender.
Sí.
Bueno, de hecho, hace yo creo que 2-3 semanas hicimos un programa que hablábamos de el proyecto de vida.
Uh-huh.
Y ay, la pregunta para todo el mundo sí. era, o sea, ¿quién de ustedes le urge recalcular? Pues para recalcular claro. tu proyecto de vida
claro.
necesitas desaprender y aprender diferente.
Es correcto, pero no puedes hacer eso si no sabes, primero, insisto, si no haces conciencia de qué es lo que estás haciendo. Recuerden que mucho de lo que trabajamos en coaching es el despertar, si me lo dejas ponerlo de esa forma, despertar a la gente de ese sueño letárgico, mecánico en el que vivimos. ¿Por qué hago las cosas? Pues porque así las he hecho siempre.
Claro.
Y entonces, cuando tú haces conciencia, entonces es cuando comienza el cambio. De ahí viene el tema de la renovación. Y es un poco, si me dejas ponerlo en estas palabras, es hacer un trabajo de ecología interior. Vamos a echarle una limpiada adentro, a lo mejor puedes limpiar afuera, pero ¿cuántas veces en un mes, en un día, en un año, Marta, haces un trabajo de ecología interior? Es decir, ¿qué cosas ya no me sirven? Por ejemplo, yo una vez al año hago una limpieza general de casa, saco cosas viejas, ropa de los niños, tal, lo que sea, ¿no? ¿Cuántas veces haces eso en un año?
Uh-huh.
¿Qué actitudes, qué hábitos, qué costumbres tienes? Que esto ya no lo voy a usar. Entonces ya, chum, se va. Pero es muy diferente decir, ya no quiero usar este vaso y lo saco, a decir, ya no voy a usar esta costumbre, esta forma de actuar, esta emoción, y decido sacarla.
¿O cuántas veces ustedes no han dicho después de algún incidente, ya no quiero ser así?
Ya no.
O sea, el otro día hablábamos, Rebeca y yo, con Mario Guerri, y le decíamos, necesitamos ir a terapia porque ya no queremos ser catastróficas. O sea, de veras, ¿sí? Sufrimos mucho.
Claro.
Cuando uno dice, ya no quiero ser así.
Claro.
Porque la forma en que eres, o la forma en que te comportas, ya no te funciona.
Claro, ya no funciona. Y aparte hay, y fíjate, tocas un tema importante. ¿Cuándo te das? Mucha gente dice, bueno, ¿en qué momento cambio? Pues yo no puedo decirte en qué momento tienes que cambiar, pero el corazón siempre lo sabe, Marta. Y hay un momento en donde dices, ya me pesa eso, ya no está padre, ya no lo estoy viviendo bien, claro. ¿No? Y, por ejemplo, una vez me decía un psicólogo, me decía, es que bueno, cada quien y sus obsesiones, porque yo tengo, por ejemplo, obsesión por el orden y limpieza, sí, ¿no? Sí. Entonces me decía, pero ¿qué obsesión? Pero esa obsesión no la sufro. O sea, no creas que digo, ay, qué pesar, claro, ponerme a limpiar mi cuarto o ponerme a arreglar mi máquina. Por ejemplo, ahora en vacaciones, en verano, me puse a arreglar mi máquina. No sabes la cantidad de cosas que uno va a guardar, dices tú, como, ¿para qué? ¿No? Claro. Y te sientes libre.
Claro.
O sea, el peso sale,
¿no? Y uno podrá decirle al mundo, pues así soy. O me tomas o me dejas.
Sí, claro.
Pero uno de sus adentros sabe que esa conducta, esa actitud, esa forma de ser,
no,
ya no te está funcionando con los demás.
Claro.
Te ha metido en muchísimos problemas. O te causa muchas tristezas, o sí, te conflictúa y te mortifica, y uno lo sabe en su corazón.
Claro.
Para todos ellos, ¿cómo desaprender para volver a aprender?
Comenzamos.
Venga.
Te voy a decir, como siempre tú sabes que a mí me gusta comenzar con una definición, y me parece que el tema de aprender a desaprender, previo a esas dos definiciones, viene el tema de voluntad. Y tenemos que hablar de voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la facultad de decidir y ordenar tu propia conducta. Uh-huh. Facultad de decidir y ordenar tu propia conducta. Es decir, no puedes, la voluntad es decir, quieres hacer el cambio, tienes la voluntad de ordenarte a ti mismo. Entonces, lo que me estás diciendo es, así soy y, ¿no? Mucha gente puede decir, pues, quiéreme o no me quieras, pero así soy. Claro. Te puedo asegurar que ese tipo de personas, más allá que otra cosa, ni a ellas mismas se aceptan. Uh-huh. No puede encontrar la aceptación afuera si no hay una aceptación primero interna. Lo he dicho muchas veces, no puede haber afuera si no hay una adentro. Entonces, ese es como el punto fundamental. Y la parte de voluntad es el tema de actitud. Y actitud quiere decir la disposición mental y de ánimo para enfrentar una situación. Entonces, ¿cuál es la actitud que tú tienes ante el cambio, ante un proceso de cambio? Y no nos veamos románticos, vayamos poco a poco. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la gente que está trabajando y de repente le cambian un proceso o le cambian un sistema que tenía en el sistema A y ahora por renovación está el sistema B? Ay, ¿cómo crees que tengo que aprender otro sistema? Que mira, o sea, no solamente es emotivo, también es una habilidad. Porque sea lo que sea que estés haciendo, eres muy hábil haciéndolo. Entonces, ¿qué quiere decir entonces aprender? Adquirir conocimiento a través de la experiencia o del estudio, o de fijar algo en la memoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Déjame ponerte que tienes que aprender. Y el aprender, no puedes aprender si primero no aprendes a desaprender. Y a desaprender, déjame decirte que es olvidar lo que ya habías aprendido. Y muchas veces, Marta, olvidamos o a voluntad o de manera inconsciente, porque lo dejas de hacer y ya no te acuerdas cómo era.
Bueno, vámonos a un campo que nos encanta en este programa, el campo de la pareja.
Por ejemplo,
ya tronaste con la fulana o con el fulano, fue un infierno esa relación, o estás en una relación que es un infierno, les tenemos una noticia, el que no repara, repite.
Claro.
Y si ustedes no desaprenden la forma en que aprendieron a relacionarse en esa relación de pareja, van a repetir, claro, exactamente lo mismo con la que sigue. O sea, básicamente, mismo infierno, otro diablo, ¿eh?
Claro, por supuesto. Pero el punto está, y justamente hace poquito que fue el aniversario de la bomba espantosísima de Hiroshima, decía que aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Uh-huh. Y entonces, las respuestas del pasado, Marta, no son las respuestas de hoy. Porque no estamos igual, incluso en el relacionamiento, en la forma de hacer negocios, en la forma en la que entendemos al mundo. O sea, no podemos entender eso. Y entonces se trata, y tampoco se trata de descartar que el pasado ya no funciona, que no son respuestas correctas, pero sí tenemos que ser muy selectivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es, primero tienes que identificar si quieres o tienes que hacer un cambio. Si quieres o tienes que hacer un cambio.
A ver, pregúntenselo todos, cuentavientes.
A ver si quieren. Lo que sea, ¿eh?
¿Quieren o tienen ya urgente que hacer un cambio?
Te pongo un ejemplo muy básico. Uh-huh. Alguien que, por ejemplo, tiene una enfermedad y dicen, señor, si hoy usted de hoy para mañana no se vuelve vegetariano o deja de comer lácteos, se muere. Esta persona tiene que hacer un cambio porque si no, bueno, si no, claro, se quiere morir,
o le tenemos
tiene
una noticia, usted tiene diabetes tipo 2.
Claro, y tiene que hacer un cambio en la forma en la que usted come, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tienes que hacer un cambio. Y muchas veces tenemos que pegarnos con una pared súper fuerte para decir, ay, nanita, no, sí hago mejor el cambio. Entonces es mucho mejor que a voluntad quieras hacer un cambio, porque, insisto, porque el corazón no miente, porque el corazón siempre está. Y te dice, ya que por ahí, que esa relación no te funciona, hombre, que no seas tan insistente, hombre, que no seas tan controladora, ¿no? Entonces ahí el corazón te está haciendo un warning de que quieres, quieres, que tienes, y es tu voluntad de hacer ese cambio, ¿no?
Ok, primer punto.
Es
segundo.
Correcto. Segundo punto es, el darte cuenta que necesitas hacer ese cambio por quieres o por tienes, implica conciencia. Y desde ahí, aplausos para todos aquellos. Ese es el primer punto para salir del mecanicismo, de esa parte letárgica de la que hablaba al principio. Nadie puede hacer un cambio si no sabe qué es lo que estás haciendo. Entonces, recuerden, por ejemplo, el tema de inteligencia emocional. Sabes que es uno de mis hits. Y justamente nuestras emociones te dicen, es el warning que te dice, sí, vas muy bien y repite eso porque está padrísimo, o deja de hacer esto, nos estamos fregando.
Ya.
Entonces, el hacer conciencia es tus emociones diciéndote, tenemos que cambiar. Entonces, por eso es tan importante hacer el cambio.
Pero hagan una pausa y piensen lo siguiente. No importa si es la chamba, no importa si son sus relaciones personales, con su familia, la relación con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, tus relaciones de pareja, tu relación con tu jefe, tu vida social con tus amigos.
Claro.
Si ustedes se sientan y piensan y dicen, qué mala suerte siempre tengo en la chamba, siempre me tocan unos jefes horrendos, o qué mala suerte tengo en la chamba, otra vez estoy en una chamba que odio, o qué mala suerte que me volvió a tocar un patán en la vida,
claro,
que se porta fatal. Si ustedes hacen conciencia y se dan cuenta que los patrones profesionales o personales siempre por alguna razón a ustedes les va mal, ustedes tienen mala suerte, a ustedes les toca un horror, a ustedes se tienen que dar cuenta que por ustedes supuesto, son absolutamente
si corresponsables. Si no están en la ley, claro, están en una actina total.
Y si siguen total sin darse cuenta y siguen operando así,
claro,
sin cambiar,
claro,
van a seguir obteniendo
los mismos
resultados.
Y te digo otra cosa, Marta, incluso el entorno nos está diciendo, están cambiando. Déjame poner un ejemplo muy muy básico. En mayo, ahora en mayo que fue la reunión de la OTAN, fue la primera vez que en la foto de las primeras damas, pues había ahí un caballero, sí, pues, ¿no? Sí. No estoy diciendo que está bien o está mal, pero estaba el esposo del primer ministro de Luxemburgo, que es el señor Javier Bettel, y entonces estaban todas las mujeres y este caballero. Uh-huh. Entonces, ¡ay, cómo! No es un juicio de valor, está bien o está mal, es... No, nuestro mundo completo está cambiando. Entonces, aquel que no lo quiera ver, perfecto, que no lo vea. ¿Qué pasa en la parte profesional, Marta? Es que hay un sistema nuevo, tienes que ir a aprender un nuevo sistema. Fíjate que, no, yo no voy. Te van a cambiar.
Claro.
Va a venir alguien con la disposición de decir, sí, yo sí aprendo, sí, yo sí cambio, y por supuesto que lo voy a hacer. Entonces te vas a decir, ay, chaparrito, porque tú no quisiste aprender. El claro tema de aprender a desaprender, insisto, primero es el tema de hacer conciencia. Entonces, y siempre es, cuando estamos actuando, hablamos esa parte de actuar implica evidencia, implica que tiene que haber resultados de que tú estás haciendo algo. Y muchas veces, ahorita lo decías tú, Marta, ¿cómo me puedo dar cuenta que tengo que cambiar? Cuando algo sistémicamente, es decir, una vez, otra vez, o sea, siempre ocurre el mismo
claro
error,
claro,
no importa en dónde estás, en la chamba, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, donde estés. Entonces, que si sistémicamente hay un malestar emocional, digas, me siento mal, no pude llegar bien a esa junta, siempre llego tarde, en las juntas de trabajo siempre me siento como el menso, ¿no?
Sí.
No puedo aportar, me siento inútil en el trabajo, tienes que darte cuenta qué es lo que tienes que cambiar. Uh-huh. En el artículo de revista MOA de agosto, que si no han ido a comprarla, que en este instante vayan y lo vayan a comprar.
¿Cómo soltarlo?
Está maravilloso. ¡Qué fuerte! Es que es muy fuerte. Sí. Pudieran hacer, oye, por cierto, dile a Fer, hagan como 25 números de eso. Sí. Porque es algo muy fuerte. Pero es, cuando tú te das cuenta que tienes que cambiar, en el artículo que publiqué dice, viene la zona de miedo. Uh-huh. Es decir, y si no aprendo, y si no es tan rápido, y si no funciona, ya entendí que tengo una relación muy destructiva, que está muy mal, y voy a cambiar ahora, ¿no? Y si no me quieren, y si no funciona, y si me quedo sin pareja, mejor con este o con esta a estar solo, ¿no?
Claro.
Ese paso de darte cuenta, hacer ese cambio, por eso lo pongo acá, hay que tener actos evidentes, evidencias que vas a cambiar. Entonces, no, pues mejor me regreso. Mi amás vale malo por conocido, ¿no? Uh-huh. No vaya a ser el diablo.
Claro.
Y entonces, el paso de ese aprendizaje a esa zona de miedo, si tú no tienes la valentía, siempre lo he dicho, el DVD, decisión, valentía y disciplina para hacer cualquier cambio. Decisión, valentía y disciplina. Si no tienes la valentía de decir, órale, 1, 2, 3, me imagino sí. Cuando te aventaste por la claro. Tiroles en Acapulco, claro, a ver, claro, pues cierra claro. Los ojitos y vas.
Claro. Claro. No, y ¿saben qué también? Muchas veces uno se autosabotea en el cambio por la siguiente razón. Porque dices, ok, estoy consciente que tengo que cambiar. Uh-huh. Pero si yo cambio, voy a haberme orillado a tener que tomar una decisión que no quiero tomar.
Exacto.
Ejemplo, divorciarme. Ejemplo, yeah. Renunciar a mi chamba y buscar otra. Uh-huh. Ejemplo. O sea, salirte siempre de la zona de confort.
Te digo algo que, por ejemplo, pasa mucho en la gente con la que he podido trabajar. Es muy frecuente que dices, es que yo sé que tengo que, pero tengo que hablar con mi marido de algo y sé que nos vamos a pelear. O tengo que hablar con mi jefe y sé que voy, va a desgastar.
Claro, claro.
Entonces mejor no.
Claro.
Entonces ahí me quedo.
Totalmente.
Pero diario estás, ay, pero qué horror, y mira este güey que no lo hace y no me ha dicho y no sé qué. Entonces, esa platica, Marta, que parecía, dice, bueno, por Dios, pues estructura bien tus argumentos, hasta sí. Dice el dicho, no levantes la voz, mejor prepara bien tus argumentos. Uh-huh. Si ustedes hacen eso, yo el otro día tuiteaba entre bobadas y media, que hasta para forrar libros hay que tener estrategia, ¿no?
Claro.
Para hacer una plática, por ejemplo, les doy un consejo que es bien importante. Si ustedes tienen una plática, que después de esa plática viene un cambio importantísimo con tu pareja, con tu jefe, con tus papás, con tu amigo, lo que sea, y digo, tengo que decirle esto, haz una estrategia de esa plática. No vayas así a lo güey de, a ver, es que quiero hablar contigo, es que hay un tema que tengo pendiente. Pon tus bullets, pon tus 5, 4, 3 bullets, lo que sea. Es decir, esto fundamentalmente lo tengo que decir. Entonces, eso te va a ayudar a ser súper orientado y muy alineado a lo que tienes que decir, sin juicios de valor, ¿no? Por ejemplo, hace poquito hablaba con una persona y me decía, es que no estoy de acuerdo con el sueldo que tengo, mi jefe, ya le hablé con él y no estoy dispuesta. Y sí, el entorno era como un poco, entrecomillado, injusto, ¿no? Decía, pues ya, vas, habla con él. Pero es que es el VP, ya sabes.
Claro, es que si hablo con él voy a tener que renunciar,
sí,
porque aquí no va a haber de otra.
Y me voy a quemar con los demás, porque sabes, sí. Mi imagen aquí adentro va a estar...
Sí.
Pues tú decide, ¿quieres o no quieres? Entonces hicimos todo un... Esos bullets, por favor, háganlo, de verdad se los juro. ¿Quieren hablar con su hijo porque lo quieren regañar porque algo? Sí. Haz tus 2 bullets. ¿Qué le tienes que decir? Me choca A y me choca B. Corrige en tal, con tu jefe. Entonces, justamente por eso, tenemos que aprender... Por ejemplo, esa herramienta, esa habilidad, uh-huh. Es seguramente, te puedo asegurar que el 98% de las personas que nos están escuchando no llevan una guía cuando tienen una plática importante en su vida. O sea, yo cuando lo he dicho, y mi marido pudiera hacer fe de eso, cuando he tenido cosas que arreglar de manera seria con él, prefiero escribirlas, porque eso me da estructura a lo que yo quiero decir. Uh-huh. Entonces, el primer aprendizaje es... Para que desaprendan esa parte de no cambiar con tal de no confrontar, es apunten, hagan un lineamiento, hagan una estrategia por lo que tienes que hacer. Porque te voy a decir una cosa, el aprender, insisto, hablaba de renovar, implica instalar cosas nuevas, implica quitar para poner nuevo.
Claro.
Santa Teresa de Ávila, ella es la fundadora de los fundadora de la Orden de los Caminantes Descalzos, tiene una frase que amo, que dice: cada quien toma del río como lleva el vaso. Cada quien toma del río como lleva el vaso. Si tú vas con un vaso lleno de agua, uh-huh, ya sucia, o ¿no?, y vas a un río de agua fresca, pues no va a poder entrar más. Claro. Si tú vacías ese vaso y llegas al río, entonces vas a tomar agua fresca, ¿no?
Claro.
Entonces, el aprender implica cambiar hábitos. Y entonces, esa parte de actos, de actitud y de voluntad, tiene que haber evidencia de que estás cambiando.
Claro.
Entonces, insisto, ¿cuáles serían las evidencias, pues, de que tienes que cambiar? Ya lo decías tú, fallas sistémicas en algún proceso, es decir, siempre llegas tarde, nunca encuentro las cosas, soy muy despistada, qué bárbara, entrego el reporte siempre tarde, pero no es mi culpa, pero, ¿no? Frecuentemente hay retrasos, hay errores, acabas el mes y no tienes dinero, ¿no? Eso es una cosa que tienes que aprender, pues, a ser más organizada. Y
o
no,
siempre acabas llorando en el amor.
Claro, ¿no? Claro.
Esa supuesto, es otra preciosa.
O te digo una cosa, acaba solo. Está bien feo. Pero bueno, es la situación. Otro tema son relaciones emocionales que producen situaciones negativas en lo personal o en tu entorno.
O sea,
es decir, hay gente que es muy tóxica, ¿no? Uh-huh. Y genera toxicidad en su entorno. Uh-huh. Es terrible, o sea, esa parte emotiva son como las alertas que te dice, tienes que cambiar en esto, ¿no? Uh-huh. Eres muy exigente, eres súper perfeccionista, eres control freak, eres obsesiva en algo, o al revés, eres demasiado desapegado, poco involucrado, poco responsable. ¿Qué va a pasar? Si no cambias tú, te van a cambiar. Ya sea en la chamba, ya sea en tu pareja, ya sea en tus amigos, ya sea tu familia. Uh-huh. Porque claro, estás produciendo toxicidad a tu entorno. Y finalmente hay relaciones emocionales que generan sufrimiento y mucho desgaste. Y el primer desgaste es para uno mismo, ¿no? Es decir, no me siento bien, esto ya no me está funcionando.
Oye, ¿sabes qué deberíamos hacer urgente? Un programa para que todos sepamos qué tan tóxicos somos.
¡Claro!
¿Qué tan tóxicos estamos siendo para nuestros hijos, para nuestra pareja?
Sí, hagámoslo, yo lo hago, ya, con mucho gusto, va, yo me comprometo.
En nuestra chamba, con nuestra pareja, en nuestra chamba, a ver qué onda.
Claro que sí, podemos hacerlo, no en los cinco roles, porque no me puedo meter a la parte social, recuerden que nuestra vida en la parte comunitaria, pero sí hagámoslo en la parte personal, en la parte de pareja y en la parte profesional.
¡Órale! ¿Qué tan tóxicos son? El próximo ya, próximo programa eso.
Porque sí, a lo mejor tenemos a muchos cuentavientes que estamos destruyendo a quienes nos rodean.
Oye, claro, no, y nosotros mismas, nosotros, igual sí, y ni nos damos cuenta y creemos que somos súper, estamos
y
haciendo
te digo
lo
una
correcto.
Cosa, mucha gente puede hacerlo, déjame un poco justificarlas, puede hacerlo no porque quiera, sino porque no se está dando cuenta que lo está haciendo.
Sí, claro.
Ese es el
no,
tema.
Porque a veces, quizá en la relación de pareja te das cuenta y te cachas y dices, estoy...
Pero no te das cuenta... De, a lo mejor no te das cuenta de que lo eres, pero también muchos otros no se dan cuenta la dimensión y el impacto
claro,
de lo que
que tiene, claro, lo que produce, claro.
Claro, por okay, supuesto.
Vamos a hacer ese programa, sí, paremos ahí, regresando, seguimos tratando de entender en esto de recalcular, cómo se tiene que desaprender para volver a aprender y hacer un cambio sustancial con Rebeca Muñoz. En estamos W Radio, en W Radio y estamos hablando con Rebeca Muñoz, nuestra coach, experta en dietas conductuales, experta en recursos humanos, y estamos hablando de cómo le haces verdaderamente para cambiar y recalcularte y recalcular tu vida.
La vida,
¿no?
Porque si tú cambias y listo, cambia la vida.
Y entonces, bueno, cómo lo primero es que tienes que desaprender lo que llevas creyendo que sabes y usando como herramientas de vida tanto tiempo y que hoy ya te diste cuenta que así no funciona
así
y que eso no te funciona.
Claro, claro.
Okay, entonces nos quedamos
en que estábamos hablando cuáles son como los tres puntos donde te puedes dar cuenta que necesitas un cambio. Hay una falla sistémica, hay evidencia, tus resultados, sea como sea, en chamba, en tu casa, en donde sea, estás cometiendo errores sistémicamente, ¿no?
Claro. Y no le puedes seguir echando la culpa a la vida, a la mala suerte, o sea, somos corresponsables de todo lo que nos pasa y no nos pasa.
¿Sabes qué dice Deepak Chopra? Que estamos todos tan conectados uno con otro que hasta el aleteo de una abeja pudiera causar un tsunami.
Claro.
Y es que es la verdad. O sea, cuando entendemos, el día de ayer estaba dando una clase, y justamente hablaba de cómo era posible, porque decían, bueno, es que yo no estoy, ya sabes que somos una escuela de ventas y estamos hablando de una clase de ventas, ¿no? Entonces le decía, ¿quiénes de aquí de ustedes están en ventas? Y pues unos levantaban la mano y otros no, decía, ¿y tú en qué estás? No, pues yo estoy en finanzas, no, pues estoy en recursos humanos. Uh-huh. O sea, ¿y tú no estás en ventas? No, yo no estoy en ventas. Esa actitud, esa percepción que es aprendida,
sí,
la tenemos que desaprender.
Todos somos ventas.
Sí, todos somos ventas, claro.
Porque todos somos recursos humanos, porque todos somos finanzas, porque todos somos, ¿me explico? Porque todos somos todo. Y otro día les digo que con este técnico que estamos trabajando, decía, de nada sirve que tengas tu logística increíble, tus oficinas perfectas, que las tienen increíblemente limpias, perfectas, sus mostradores y todo, si tienes un mamífero enfrente del mostrador, uh-huh, que le da en la torre a todo el proceso de logística, de inversión, de todo, claro, para que cuando llegue un cliente le diga, sí, diga. O el güey, claro, se esconda porque, ay, qué flojera atender a alguien.
Claro.
Entonces, esa persona que es una arenititita dentro de ese corporativo enorme de miles de personas, en ese momento le dio en la torre a todo el negocio.
Claro.
O sea, está para que le pongan, como siempre se lo he dicho, pirotecnia protocológica, es decir, ¿no?
Claro. Oye, nada más paréntesis, porque a mí me llamó mucho la atención, ya ven que soy un poco una enferma del customer service, pero hace muchos años que conocí a uno de los fundadores de El Charco de las Ranas.
Ay, qué rico.
A mí me llamaba la atención que en aquella época, cuando tú llegabas al Charco de las Ranas, todos los del ballet parking, los que te recibían el coche y te ayudaban a estacionarlo, eran encantadores y con la mejor actitud. Uh-huh. Y entonces él me dijo, es que todos son así y los entrenamos así y los preparamos y capacitamos así. Uh-huh. Porque ellos son el primer contacto del cliente,
por supuesto,
con nuestra marca.
Maravilloso. Por supuesto. Y aún sigue así, ¿eh?
Que es para que vean, la recepcionista de una oficina.
La recepcionista
es el primer contacto del cliente con esa marca.
Claro, es la niña de reclutamiento que está entrevistando y es el primer contacto de esa persona con esa empresa. Y el punto es, y solamente para aquellos que no estén también trabajando, también en tu familia. Es decir, con el contacto que tú tengas, no solamente eres tú, sino representas una marca o representas una empresa, representas una familia. Entonces,
claro,
pueden decir, por ejemplo, en mi casa, no, pues es que los Muñoz, oye, espérate, si no todos somos así, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y el punto está, cuando tú entiendes tu individualidad, entonces por eso es tan importante, Tocaya, el entenderte, uh-huh, como tú, por eso decía que se les programa de toxicidad, pero pronto,
okay,
pronto, ¿no? Cómo desde tu individualidad, esa cosita que es muy pequeña, esa arenita, puede cambiar la situación. Entonces, les decía, yo ayer con estas personas, les decía, es que no importa si eres, estás en finanzas o eres, ¿no? Pero lo importante es que tengas el valor de tu individualidad. Ese es el punto. Porque la intención de esto es, y Gandhi lo decía, me decía, ay, Rebeca, qué romántica eres, o sea, ya me caíste mal. No importa, cuando cambias tú, vas a encontrar el cambio que quieres ver en el mundo. El día de ayer iba con mi hija en el coche a un lugar y de repente veo a una señora caminando y avienta una basura. Le grité, ¡no tira basura! Sí. O sea, ¿no? Porque por esa cosa chiquitita que se cayó, al rato es que se taparon las coladeras. ¡Ay, el gobierno que no nos limpia! ¡No, güey! ¡Deja de tirar basura tú! ¿No?
Claro.
Es terrible, es terrible. Claro. Entonces, ese tema de actualizarte y de renovarte, insisto, si tú no lo haces de manera voluntaria, y por cierto, hasta Darwin lo decía, no es la especie más fuerte la que va a sobrevivir, sino la que se adecue más rápido al cambio. Entonces, si no te actualizan, te van a actualizar.
Claro.
Te van a actualizar forzosamente, porque van a traer a alguien que sí sepa y que sí tenga la disposición de hacerlo.
Claro. Claro.
Entonces, el punto es, insisto, no se trata de descartar lo del pasado, sino rescatar lo que sí te ha servido, porque las respuestas del pasado no van a ser las respuestas para hoy, porque el que no se ha dado cuenta, el entorno está cambiando. Una actualización implica desarrollar nuevas habilidades. Tienes que ser mucho más hábil en lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué implica eso? Aprender, ponerte a estudiar, o sea, lean, dejen las redes sociales y pónganse a estudiar nomás tantito.
Vayan,
¿no?,
a terapia, sí. Busquen apoyo,
exacto,
busquen,
sí,
ayuda, tomen,
totalmente,
una clase.
Ese es el punto, sepamos de lo que nos está rodeando, y no solamente, insisto, en el tema personal, sí, sino somos parte de México, y hoy creo, de verdad, me voy a ver súper romántica, pero necesitamos unirnos hacia una parte construir la grandeza que es México, cada uno desde nosotros. Entonces, sea lo que sea que hagamos y la forma en la que lo hayamos hecho, tenemos que entender en dónde lo aprendimos, porque aprendimos mucho en la familia.
Claro.
La forma en la que nos gestionamos y reaccionamos en la vida, lo aprendimos en casa. Entonces, y muchas veces justificamos, es que en la casa somos, y mi mamá siempre ha sido, si la conocieras, ella es más geniuda que yo, ella es más intolerante que yo. Pero bueno, esa es la historia de tu mamá. Esa es la historia. Claro. El otro día te escuchaba con Tere Díaz, maestraza de vida, ¿no? Y justamente, ¿cómo haces eso? Es decir, entender que ellos son tu papá, pero tú tienes tu historia. Y si tú quieres ser feliz, no se trata de ser perfecto, se trata de ser feliz en la vida. Si tú quieres ser feliz, tienes que dejar y soltar esas cosas que no te están funcionando. Y en el artículo de Moa pongo, entonces, ya que pasas de la zona de miedo, pasa a la zona de aprendizaje. Entonces, ahí es donde, en la zona de miedo, vacías el vaso de Santa Teresa de Ávila, y en la zona de aprendizaje, ahí va otro tip, hagan un checklist de lo que necesitan aprender. Si es técnicamente algo para tu chamba, chaparrito, estudia, hazlo, practica y punto. Si es algo de emociones, sí, recurre a alguien, a una terapia. Claro. Sí, por supuesto, pero tienes que hacerlo. Porque si no, digo, hay que ser desquiciante, que tienes resultados diferentes haciendo lo mismo.
Es que hace muy poco me cayó el 20 de la profundidad de esto. Cuando dices, me encanta su forma de ser. La frase, la forma de ser, dice tanto de una persona. O sea, porque lo que estás diciendo es, me encanta cómo es, cómo se conduce en la vida, cómo reacciona, cómo contesta, cómo piensa, cómo hace, cómo opera.
Claro.
La forma de ser, su forma de ser.
Y ahí viene, déjame poner ahí un tema para aprendiz, para cómo poder aprender. Se llama la teoría de lo obvio. Es identifica al mejor, imita al mejor, cópialo y supéralo. Entonces, lo que estás diciendo, Marta, eso muchas veces lo digo a la gente que va con coaching conmigo, es decir, es que identifiquen en una junta, por ejemplo, si hay un ejecutivo o alguien que es muy poco tolerante, dices, es que mira cómo Perenganito o tal persona, me encanta, ¿cómo lo hace? Haz un checklist, documenten, siempre lo he dicho, por favor apunten. Documenta qué es lo que hace esa persona, que dices tú, híjole, mira, yo ahí lo hubiera matado, y este respiró, y negoció, y habló, ¿no?
Claro.
O mira esta niña, qué bárbara, qué ordenada es, como, o sea, cópialo, identifica, claro. Haz un checklist de ese que tú percibiste que lo está haciendo muy bien, pues, hombre, lo que sigue es hacerlo.
Claro.
Siempre lo he dicho, no es lo que aprendes, sino lo que haces con lo que aprendes.
Exacto. Y al revés también, ¿cuántos de ustedes no sienten que se han descompuesto y han cambiado muchísimo por, a lo mejor, el entorno profesional en el que están?
Claro.
Porque llevan mucho tiempo, a lo mejor, en una oficina donde todo el mundo es puñalada por la espalda, súper agresivos, grilleros, mala onda, y de repente, pues para sobrevivir,
pues órale,
te has vuelto en eso. Sí. O de repente estás con una pareja y tú de veras no eras de gritar ni volar platos, y de repente estás...
Claro.
Convertir en una fiera.
Claro.
También para mal.
Para mal.
Uno a veces copia de lo que se rodea todos los días. Digas, por eso los papás te dicen.
Claro, claro.
No hay que andar con malos amigos porque todo se pega.
Claro, por supuesto.
¿No?
Y ese es el punto. Y lo importante sería es, ¿qué cosas dices, ya no está padre? Ya no me caí bien.
Esta, mi forma de ser, ya no está
yo
padre.
Yo no era así. No, ya ni yo misma me aguanto a veces haciendo
sí,
eso.
Sí, claro.
Entonces, ese checklist, la cosa es, insisto, apunten y tienen que cambiar. Si es una habilidad técnica, es decir, técnica quiere decir que la puedes leer, la aprendes, la ejecutas y te vuelves hábil. La habilidad es algo que haces, que entre más lo haces, mejor te sale. Entonces, si te vuelves hábil en esta nueva dimensión técnica. Si es un tema emotivo, de verdad, busquen un apoyo, busquen a alguien que lo guíe. Siempre he dicho, nadie puede crecer sin un maestro o una escuela. Eso de yo leo 25 libros, no. Necesitas a alguien que te confronte.
Uh-huh.
Hay una frase que me encanta, el aprendizaje de labio a oído. Ese es un valor excepcional. Ese es un tema de maestros.
¿Te puedo preguntar algo que Dígame. No sé si te he preguntado?
A ver,
¿cómo funciona el coaching? O sea, estoy pensando en ustedes cuentavientes, porque Rebeca ha coachado a media oficina, ¿no? A medio MMK, pero si Rebeca, pero si Julio, pero si Blanca, pero todos.
Ajá.
¿Cómo es el coaching? Si alguien que te está oyendo dice, oye, yo quiero tomar coaching con esta chava, ¿qué implica hacer coaching?
Primero implica querer, porque justamente es eso. Llega un momento, cuando alguien llega a coaching conmigo puede ser dos cosas, porque quiere cambiar algo o porque su jefe lo está mandando porque tiene que cambiar. Claro. Por eso hablábamos del querer y del tener. ¿Y cómo hacemos? Justamente es eso, comenzar a ver cuáles son los tres o cuatro cambios. Coaching no es magia. Sí. No tengo varita mágica, me encantaría tener una, pero no es magia. Pero sí cambiar dos que tres cosas a la vez y cambiamos las conductas.
Pero a ver, vamos a ver si es correcto lo que te voy a decir. Uno va a terapia porque traes un tema emocional. Pero muchas veces no es terapia lo que necesitas, cuando lo que realmente quieres es recalcular tu vida, hacer cambios en tu vida.
Y te digo algo, tú sabes perfectamente qué tienes que cambiar.
Ya. Entonces, oye, yo necesito a alguien que me ayude a reorganizar el desmadre de vida que traigo, que no está padre. Ese eres tú.
Eso soy yo. Yo te ayudo a aprender.
O sea, eres como half terapeuta, half mentora, half, sí. ¿No?
Sí. Un all in one.
Sí, pero te voy a decir una cosa. No soy terapeuta, no soy psicóloga. Sí, no, o sea, a mí no me importa.
Pero terapeas. Sí. Muy cañón.
Digamos que confronto. Ajá. Yo creo que en especial en lo que yo hago, si me está escuchando algún colega coach, mi especialidad es confrontar. Entonces, a veces necesitas a alguien que te diga, no te hagas güey, y te estás siendo muy desorganizado toda tu vida, y entonces tienes que hacerlo. Pero el primer punto fundamental es eso, Marta, es querer cambiar algo, porque ya te está doliendo, y si tú no quieres, porque tu jefe te va a mandar, y si no lo haces, te van a cambiar, ¿no? Y la verdad es que es muy padre, porque...
O si no lo haces, adivina qué, te van a dejar...
Exacto, te van a cambiar.
Te van a divorciar...
Forzosamente.
Se van a abandonar.
Y el punto es, entonces soy víctima. Odio a los víctimas. Me pongo muy de malas con esos, muy mal. Entonces, cuando es que yo no soy, pero es que fíjate que mi jefe me está pidiendo que, pues, chaparrito, aprende. No quieres aprender, perfecto, toma la decisión, dile, no quiero aprender, muchas gracias, yo renuncio, y te vas. Por eso insisto, la famosa DVD, ¿no?
Claro.
Y déjame, nada más compartir, sabes que amo las frases, y les tengo aquí una frase de Sócrates que decía, el secreto del cambio no está enfocar la energía en combatir lo viejo, sino en construir lo nuevo. Mucha gente, les decía, si hay gente que tiene depresión, está enfocada de demasiado pasado. Gente que tiene mucho estrés es demasiado presente. Gente que tiene angustia es demasiado futuro. Entonces es depresión, estrés o angustia, ¿no? Y Sócrates lo que decía es, ya no te enfoques al pasado. No puedes ir manejando viendo el retrovisor. No puede ser. Tienes que ver hacia adelante. Se sueña a futuro, a muy largo plazo, pero planeas en corto plazo. Y ese es el aprender a... justamente es el momento de mejora. Bueno, el aprender a hacer cambios.
Pues para quien necesita hacer cambios y recalcular. Ahí les va donde van a contactar a Rebeca Muñoz. Está aquí en la Ciudad de México en @mcoachr en Twitter, o en rebecamc.com, o formacionejecutiva.com, o en la Ciudad de México, 5659-0011.
Un placer.
Rebeca, un placer. Gracias. Estar aquí, como
gracias,
siempre.
Tocaya. Gracias, Marta.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los pasamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.